Jorge, vale mucho juicio a este hermano que nos puede estar jodiendo a todos por acá en la parte alta. No tiene por qué estar por aquí.
Hágale tranquilo, José, que ahí lo vamos controlando.
La roya es el hongo que ataca las plantas del café. Es un hongo que empieza a comerse lentamente las hojas y que no permite que los frutos de la planta maduren y puedan cosecharse. Y para mí la roya es un poco como una metáfora frente a lo que está ocurriendo en el campo en este momento, ¿cierto? Como ese desarraigo que hay frente a la juventud, esa desazón. También es ese asunto que nos carcome, la nostalgia, ¿cierto? Ahí hay una metáfora frente a muchas cosas. Y era un poco como la idea de tratar como todas estas problemáticas del campo, de los campesinos, a través de una pequeña metáfora con una planta.
Escuchábamos a Juan Sebastián Mesa, director de la película La Roya, quien nos explicaba de manera rápida el significado metafórico de la película, producida por Monociclo Cine y coproducida por esta casa, RTVC Play. Bienvenidos a Hecho en Colombia, el podcast para conocer la historia detrás de la historia del cine hecho en Colombia. Hecho en Colombia,
Hecho en Colombia,
Hecho en Colombia, un podcast para el cine colombiano.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
El campo colombiano ha sido escenario y también instrumento narrativo de muchas películas en nuestro país. La mayoría de ellas tiene que ver con un componente de violencia armada. Pero hoy abrimos paso a una historia sobre un campesino que permanece en su tierra como un acto de amor y resistencia.
De resistencia. La Roya es un retrato del campo colombiano, una especie de homenaje a ese arraigo por la tierra. El personaje tiene esas revoluciones personales internas que a la hora de ver la película te conectan de algún modo. Así que, Andrés, hagamos un recorrido por la trama de esta película.
Ese dice pues torito.
Entonces, Curilla, no.
Jorge es un campesino que vive en una finca cafetera. Él es el único de su generación que ha decidido quedarse en el campo. Hace algunos meses que nadie quiere recolectar café y su cosecha se ve afectada por una fuerte plaga. Se acercan las fiestas populares y con ellas el reencuentro con su primer amor y sus amigos de infancia que regresan de la ciudad. Después de un fin de semana de celebración y tras verse enfrentado a los fantasmas de su pasado, Jorge descubrirá que solo el fuego puede convertir en cenizas una plaga que no solo habita en los cafetales sino también las calles del pueblo y la mente de sus visitantes.
¿Y qué? ¿Y ese milagro qué fue?
Vine a desenterrarlo.
Así.
Nos vamos a reunir todos.
Acá
en el pueblo.
Hablamos con Juan Sebastián Mesa, director y guionista de esta cinta. Él es antioqueño y también fue director de la película Los Nadie, así como de algunos cortometrajes, Kalashnikov, Pez Bailarina, Tierra Mojada y muchos videos musicales además. Tras ver sus películas, le preguntamos si ha tratado de imprimirle a las cintas un sello propio o un estilo característico.
Yo no sé, nunca he ido tras un estilo en realidad, como que me considero una persona que me gusta mucho explorar y veo el cine como una herramienta de exploración visual, narrativa. Quizás cuando llego a un lugar que siento que conozco, tiendo a irme para el lado opuesto en ese sentido, casi que irme para la antípoda, porque digo, bueno, ya esto lo conozco, no soy una persona que se case con un estilo de cámara, de fotografía, entonces todas mis películas se ven con esto. No, quizás hay directores que sí lo logran y me parece bacano, yo voy como por un lado más exploratorio, pues desde lo visual, desde lo narrativo. Siento que quizás las temáticas sí son algo que pueda ser recurrente, como qué me conmueve, dónde me quiero detener, y son temáticas que van más ligadas a ciertos asuntos más, preguntas más frente a lo social, frente al país en el que estamos viviendo. Pero en términos narrativos no siento que intente como llegar a un punto en común o que haya logrado como una zona en la que quiera moverme con todos mis proyectos.
¿Cómo así? Usted si no cambia, parce, usted está hecho el mismo. Tócame ya, ador, parce, lo quiero mucho.
Yo diría que el común denominador es hablar de esas personas que buscan algo, de la exploración a través de las emociones o de un viaje al interior de sus personajes. Les cuento, Juan Sebastián Mesa se crió en fincas cafeteras en el suroriente antioqueño como las que vemos en la película. Después de vivir muchos años en la ciudad y fuera del país, regresó con la idea de esa película, pues le llamaba mucho la atención esos personajes que aún habitan el campo, y quería sobre todo empezar a narrar sobre ese contraste, ese choque entre lo rural y lo urbano. Claro, desde el punto de vista de alguien que nunca ha partido y que ahora espera con ansias algo de su pasado. Escuchen con atención el origen de La Roya y su proceso de investigación.
Pues yo vengo, pues acá en Antioquia siempre hay como una concepción muy profunda frente a la exploración, al salir, viajar, conquistar. Quizás eso pueda venir mucho de la colonización antioqueña o de los arrieros, que eran estos personajes mitológicos que iban y llegaban a contar historias, a narrar. Entonces todo este asunto del que viaja siempre es visto como con mucha admiración, ¿cierto? Como el que se va y vuelve triunfante. Y hay como una necesidad de demostrarlo, ¿cierto? No solo en los pueblos, sino en las ciudades. El que sale y regresa tiene que de alguna forma aparentar que lo logró. Cuando yo empecé la investigación de La Roya, empecé a darme cuenta que quizás había más valentía en las personas que permanecían a pesar de que todo estaba en contra de ellos, de que las cosas no estaban funcionando, de que lo más fácil quizás era irse e intentar algo nuevo, pero era como una terquedad y una fuerza que yo no sé de dónde venía, porque literal es como, pero ¿qué haces acá? Y es como, no sé, vamos a intentarlo, vamos a volver a sembrar así este todo derruido, vamos a volver, como procesos muy lentos, pero que a los cuales le entregaban toda su alma. Y yo decía, acá hay mucha fuerza y mucha valentía, y quizás estas sean las personas que la gente mire con como por debajo del hombro porque se quedaron, ¿cierto? Porque no fueron capaces de irse, pero para mí era como bueno, quizás también como muy esperanzados, mucha esperanza a pesar de todo, ¿cierto? Y a mí eso me parecía bonito, como el solo hecho de sembrar es un acto de esperanza, ¿cierto? Poner una semilla a pesar de que todo esté en contra, es como creer en algo que es muy, muy incierto, ¿cierto? Quizás es lo que necesitamos un poco también.
Bien, José, yo le voy a pedir un favor, hermano.
Cuénteme.
A ver si usted me ayuda esta semana a coger un café que necesito, que estoy embalado, sin trabajador, hermano.
Por trabajadores estamos todos así igual. Yo también estoy embalado limpiando los platanitos que sembré y se me están restrojando. Estoy bregando a manear con eso, hermano.
Finalizar esta película les tomó 5 años. Desde la idea inicial y sumado a la pandemia, que haría aún más complejo el rodaje de la cinta. Tremendo. Las condiciones, además, eran bastante difíciles. El clima, más de 45 personas conviviendo en el mismo espacio durante 40 días, vías lodosas, sol, zancudos. Y, ojo, algo muy importante para la historia, esperar el momento preciso para la cosecha de café.
Una película en la que el territorio era un territorio muy complejo, ¿cierto? De recorrer, de llegar, y también el proceso de casting. Yo siento que las locaciones y el casting fueron las cosas más complejas de la peli. Estamos buscando un joven campesino, que además hay muy pocos en este momento, ¿cierto? Y además muchos menos que quieran actuar en una película. Y el proceso de casting nos tomó 8 meses solo encontrar a Jorge, porque era un personaje. Nos llegábamos a los pueblos y nos decían, bueno, quizás hay un joven que te pueda servir, vive en tal lado, en una montaña, 2 horas. Y subíamos y de repente no era tan joven, o no quería, o no le interesaba, o pensaba que estábamos locos, pues, con querer hacer una película.
Este proceso de casting que habla el director, aparece Juan Daniel Ortiz, un campesino del suroeste antioqueño que casi toda su vida se ha dedicado a la recolección de café. También hablamos con él, así que escuchemos su experiencia y cómo incursiona en este mundo de la actuación y del cine de un momento a otro.
Yo trabajaba en una finca de los lados de Andes, en un corregimiento que se llama Tapartó, y llegó esta muchachita Laura Cano, que era la que estaba buscando pues los personajes y las locaciones. Llegó a mirar la finca porque iban a grabar allá y a buscar, pues, porque todavía estaban buscando, pues, los actores y todo, el personaje, Jorge. Y a mí me tocaba transportarla por la finca. Para que ella la mirara, pues, mirara los tajos y todo, le hiciera la entrevista a los trabajadores. Sí, ella me vio a mí, ella como que, usted sabe que, pues, ella, esas personas que buscan así, ellos saben quién pues tiene la, pues quién se puede ganar el papel y quién no, y ella me vio y ella dijo, no, pues yo le puedo hacer la entrevista a usted, pues yo creo que con usted podemos hacer la película, yo creo que usted es el personaje que estamos buscando y todo. Y sí, me hicieron la entrevista y ya la miró el director, la directora de casting, y a los digitales me llamaron para hacer otra y sí, y ahí fue dándose el proceso.
También los tiempos de ellos eran difíciles. Para poder sacar, pues, para poder rodar la película fue como un tiempo muy limitado que nos dieron porque ellos tenían unas responsabilidades, obviamente, en fincas y bueno, no queríamos poner como en peligro sus trabajos.
Tiempos limitados para trabajar con Paula y Daniel, los personajes, estos actores naturales de la región que nunca habían estado frente a una cámara, imagínense, y además en una película que exigía una neutralidad en las emociones externas del personaje.
Tiene harta fiebre todavía. ¿Usted cree que es normal todo lo que le está pasando?
Nosotros primero, pues antes de empezar a grabar la película, un mes antes de empezar a grabar la película, tuvimos unos ensayos con el profesor de actuación, Rubén Echavarría. Él iba donde nosotros, pues, nos hacíamos encuentros en Andes, en Medellín. Estuvimos también en Venecia, interactuando, pues, con las cámaras y con los demás, con los otros actores y todo, improvisando, haciendo ejercicios. Y, pues, no, pues, gracias a mi Dios, pues, es como si eso fuera, pues, todo fluyó muy bien. Siempre Sebas estuvo ahí acompañándome y todo, acompañando a todos los otros actores y nunca nos dejó solos. Y todo fue muy chévere, yo me adapté muy fácil, gracias a mi Dios. Contaba con que iba a estar en que iba a salir en las pantallas de cine o de televisión algún día contando una historia, pues, que se cuenta desde nuestra región, porque fue grabada en nuestro territorio, porque yo soy, pues, del campo también. Y muy, muy chévere, muy chévere poder tener la oportunidad de interpretar esa historia.
¿Usted ha sabido algo de Andrea?
Pues no, mijo. Usted sabe que lo que hace que se fueron por allá para la ciudad, no han vuelto a aparecer por aquí, mire, vea. Ahí como puedes ver la casita abandonada, caída, no han vuelto a venir por acá ni nada, mijo.
¿Y usted no sabe si de pronto irán a venir para las fiestas?
Pues, mijo, ni idea.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Daniel tiene unos rasgos muy efectivos, una facilidad para hablar desde su corporalidad, una mirada que transmite muchas emociones y las facciones de su rostro también ayudan a potenciar el personaje de Jorge. Es un gran personaje además. Pero estar completamente aislados y dedicados a grabar una película durante 4 semanas, un poco más, no debió ser nada fácil para ellos.
Yo digo que la parte más difícil fue tanto para mí como para la protagonista que venía siendo la prima mía, pues, en la película, supuestamente. Es la parte donde la parte que se graba en el dron, con un dron en el cafetal.
Sí.
Pero no por hacer la escena ni nada, sino por el problema que de pronto se nos podía venir encima en las relaciones, pues, con las parejas y todo. Pero, pues no, normal, a la final, pues, siempre la hicimos.
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
Claro, tener la confianza de desnudarse, hacer escenas íntimas frente a cámara, era un reto grande también para ellos, que no tenían formación actoral. La prima a la cual se refiere Daniel es Rosa, la coprotagonista de la historia, y la escena de la que habla Daniel la describo. Hay un dron que sobrevuela lento los cafetales y abajo se ve Rosa y Jorge completamente desnudos teniendo relaciones sexuales. Para ellos terminó siendo algo jocosa la escena y llena de anécdotas, pero ¿cómo la vio la pareja de Rosa en la vida real?
Eso sí, ese muchacho sí la vio en Cartagena, cuando fuimos al estreno en Cartagena. Y por cierto, les tocó sentarse al lado mío y yo apenas lo miraba y de pronto ese man se para y me pega en la cara, pero no, bueno, no, a la final no. Ellos saben que eso fue cosa de trabajo y todo, pero siempre me miraba como por allá, como que... Y güey, madre, ese man partiendo de la mujer mía.
Ya sé quién viene para las fiestas. Porque no me había dicho nada.
Eso es problema mío.
Rosa, la prima de Jorge en la película, es un personaje muy importante para anclar la historia. Ella tiene amoríos en los cafetales con Jorge y es una fiel y secreta compañera. Es un personaje ambiguo que representa también esas dos soledades que se encuentran: el amor, la ternura, lo maternal, inclusive ese tabú de la pasión en la misma familia, algo que igual ocurre. Hay algo que es muy interesante porque este campesino está en medio de dos fuerzas representadas por dos mujeres. Por un lado, Andrea, su exnovia, quien espera volver a ver después de mucho tiempo, y Rosa. Pero son dos fuerzas que sobrepasan muchísimo a Jorge.
Esa mujer, ¿cómo lo tiene? Parece un yerbao.
Y Rosa, Andrés, es una mujer que tiene un carácter fuerte, es muy segura, es una mujer arrolladora. Pero me voy a devolver un poco porque tengo una pregunta crucial y es la siguiente. ¿Por qué Jorge se queda en el campo? ¿Qué lo hace querer arraigarse allí cuando hoy por hoy la mayoría de jóvenes quieren irse a triunfar en las grandes ciudades?
Tan rápido se le olvidó lo que me prometió.
¿Entonces qué querías? Que me quedara cuidando pollos mientras vos ibas a coger café.
Se queda en el campo. Y como que una de las cosas que descubrí mucho, campesinos, era un asunto de la responsabilidad heredada, ¿cierto? Muchos decían, como esta está la finca de mi familia, yo tengo que sacar esto adelante. Entonces, me interesaba mucho hablar de eso, como cuál es esa responsabilidad que heredó Jorge, de dónde viene, ¿cierto? También esa figura patriarcal que es como tan importante en la cultura antioqueña.
Esta semana volví a soñar con mi papá, me dijo que no vendiera la finca. Póngale que verá que yo algún día voy a recuperar todo lo que le robaron a mi papá.
La responsabilidad heredada, un legado, un compromiso más allá de la razón. La roya también es esa enfermedad que llega a la vida de Jorge, pues su cultivo se enferma y también, en el mismo modo, su vida también se ve afectada por dentro a raíz de esta plaga. Hay una angustia interior de su parte, una ansiedad por enfrentarse a este pasado que tal vez le asusta.
Grandes paisajes, hombres y mujeres humildes, tranquilidad, grandes cultivos, fincas cafeteras, todo esto se podría traducir en una paz tremenda. Pero también sentimos que en la película hay un paisaje de dramas internos. Sentimos semillas dañarse en los mismos personajes. Es decir, es un campo inmenso, precioso, pero también se traduce en soledad en medio del paisaje. Parte importante de estas escenas oníricas donde se ve el papá de Jorge tiene una explicación importante.
Haciendo la investigación llegué a Ciudad Bolívar, que es un pueblo, que es uno de los últimos pueblos de Antioquia antes de entrar a Chocó. Y allá empecé a hablar con los campesinos, había unos índices muy altos de suicidio en campesinos. Y hablaba con un anciano en el parque y me decía, son unos índices por encima de lo normal, están casi que iguales a Japón o Suiza, países con unos índices súper altos de suicidio, pero es en esta zona. Hice en esta zona y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y me decía, bueno, hay muchos factores. Uno es obviamente la crisis en el campo, que hace que la gente no encuentre como una solución a sus problemas, el abandono estatal. Y me decía, y hay algo que es muy, muy importante y es la violencia del paisaje. Entonces me habló de eso en esa terminología, me dijo, la violencia del paisaje. Acá vos estás metido en estas montañas y sentís que no hay nada más allá, porque el solo hecho de moverte de un lado a otro, de una montaña a otra, son horas. Entonces te da una sensación de claustrofobia y de decir, pues puta, es que no puedo, no hay más opciones, acá estoy condenado a esto. Y eso se me quedó muy latente. Yo de hecho en el principio ni siquiera quería mostrar casi paisajes en la película y después dije, no, yo voy a abrir los planos al principio, yo quiero hablar de este paisaje, no necesariamente como algo hermoso, que lo es, pero también como lo difícil que es recorrerlo, ¿cierto? Lo difícil que puede ser transitarlo. Y entonces me interesaba hablar del papá como esa subtrama que nos habla de la muerte, pero la muerte como algo digno, ¿cierto? Me interesaba hablar de esa muerte como una muerte desde la dignidad, que siento que fueron las muertes de muchos campesinos, desde el prefiero morirme acá que irme a otro lado. Y luego también empecé a leer mucho como a Mushima y a entender también cómo es la muerte de un samurái, ¿cierto? Entonces decía, yo quiero mostrar la muerte del padre como una muerte desde la dignidad y desde la belleza, no como un asunto de derrota.
La dignidad y la violencia del paisaje permiten darle un rumbo propio a la trama. Hay escenas algo oníricas, como decía Andrés, bien construidas sobre la muerte del papá de Jorge con una estética bastante interesante. A propósito, hay un roble sobre el cual se rodaron esas escenas y el equipo tuvo que esperar más o menos un año para poder grabar el roble floreciendo. ¿Eh? Las anécdotas que nos deja nuestro cine.
Rodar esta película para el equipo representó no solo encontrarse con personajes y espacios llenos de metáforas y significados, pues paradójicamente fue un reto enorme retratar la cotidianidad de ese lugar y entender en el proceso que esa misma cotidianidad fue a veces el mayor obstáculo para hacer la película. ¿Pero por qué?
No sé, quizás también la contradicción que existe en muchas cosas del cine, ¿cierto? Como que uno llega a un lugar a intentar hacer una película sobre la cotidianidad de ese espacio, pero es esa misma cotidianidad la que te impide que la hagas. Entonces había un montón de asuntos cotidianos que era como no podemos grabar. ¿Por qué? Pues porque hay una motosierra sonando en otra montaña y no. Entonces mande un man en moto a que cruce una montaña y le avise a un campesino y se meta un bosque y le diga, ve, qué pena con vos, puedes parar 5 minutos para grabar un diálogo y que parece el trabajo de un campesino en otra montaña porque necesitas grabar un diálogo. Eso es como una contradicción en sí mismo que te confronta a la hora de hacerlo, pero que también como que te deja como muchas reflexiones, pues, como bueno, esta cotidianidad nos sobrepasa. Los derrumbes, la lluvia, o sea, todo lo de la lucha contra los elementos. Y nosotros decíamos, bueno, acá estamos unas cuantas semanas. Qué complejo para las personas que de verdad habitan este espacio. Porque si para nosotros es difícil llegar con unas cámaras, cuán difícil es sacar una carga de café, ¿cierto? Es como vivir en carne propia lo que un campesino viviría y las dificultades a las que se enfrenta, pues, pero solo por un momento muy, muy puntual, y eso te deja también como muy impactado y uno dice, bueno, esta es la realidad de todos los días.
Definitivamente es una cinta con mucha, mucha sensibilidad. Bien, Andrés, ya exploramos la historia detrás de la historia de esta película, aunque nos faltaron otros temas sin duda por tocar, otras escenas, otros sentimientos.
Sí, podríamos hablar de muchas escenas, de la fiesta dantesca, del chamán de la montaña, el dealer de la fiesta, la música electrónica, la evolución de los personajes, en fin, muchas cosas. Pero para poder hablar todos el mismo lenguaje, invitamos a quienes no han visto la cinta que lo hagan. Vayan a www.rtbcplay.co y abran todo este abanico de posibilidades cinematográficas que tenemos. Es 100% cine colombiano y como siempre les contamos en este podcast, hoy en día tenemos muy buenas historias, muy buena factura, muy buenos tratamientos estéticos y muy buen cine. En fin, entren para que se sorprendan con nuestra industria de cine colombiano.
Así es, gracias a nuestros escuchas por llegar hasta aquí. Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén. Hasta un próximo capítulo de Hecho en Colombia.